El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más, vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Son las noticias tecnológicas y científicas en mayúsculas que, como siempre, nos las presenta de manera estupenda Jesús Tobarra. Jesús, bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a arrancar hablando, como no podía ser de otra manera, del apagón que tuvo lugar en España hace casi una semana. Mientras que casi todo el mundo estaba incomunicado, hubo una excepción. Las personas que tenían un router de Starlink y una batería para alimentar. Qué bueno.
Claro, las operadoras no podían dar servicio o si lo daban era muy parcial, como podían. Fueron restableciéndose poco a poco las comunicaciones, pero Starlink dio a sus usuarios una conexión estable e incluso, según comentan, funcionaba mejor de lo normal.
La clave está en que sus satélites se comunican entre ellos y aunque dependen de estaciones terrestres, estas tienen equipos de respaldo en caso de pérdidas de energía, baterías, generadores,
justo,
lo que sea.
Sin embargo, tampoco es que este servicio sea el más extendido, por lo menos en nuestro país, y lo que vivimos fue esa desconexión generalizada.
Totalmente. Que, por cierto, dedicaremos en próximos programas de lo que viene un contenido especial a analizar qué países del mundo están preparados 100% para aguantar un gran apagón, que ya adelanto que es ninguno,
claro. ¿Vale?
Pero hay algunos que sí que casi al 80% o al 70% podrían funcionar en el caso de que se dé un gran apagón. Por ejemplo, Israel o, por ejemplo, Islandia. Y es muy interesante analizar la infraestructura que tienen levantada para hacer todo esto. Prometido que en próximas semanas vamos a afrontar ese contenido. Bueno, ya que hablamos de Starlink, Amazon ya ha puesto en marcha un proyecto para hacer frente a los satélites de Elon Musk.
Sí, es hacerle la competencia al final. Proyecto Kuiper es el nombre de esta iniciativa que ya ha comenzado el despliegue de una constelación de Internet satelital. De momento han colocado 27 satélites en órbita, pero es que planean poner en órbita más de 3.200 en los próximos años.
Actualmente hay más de 6.000 satélites de Starlink, pero claro, SpaceX lleva lanzándolos desde 2019. Por su parte, la compañía de Jeff Bezos asegura que han diseñado los satélites de comunicación más avanzados, jamás construidos, y que con cada lanzamiento va a mejorar la capacidad y la cobertura de red. Vamos, esto va a ser una pasada.
Claro, obviamente aquí cada uno tiene que vender lo suyo.
Su burra.
Efectivamente. Ya hicieron un lanzamiento en octubre de hace 2 años para poner en órbita 2 satélites prototipo y han sacado pecho de todas las mejoras que han implementado desde 2023. De hecho, han explicado que los últimos satélites están recubiertos de una película de espejo dieléctrico, algo exclusivo de su empresa, dicen, y que sirve para dispersar la luz solar reflejada para ayudar a que sea menos visible para los astrónomos terrestres.
A ver, ¿cuándo pretenden empezar a dar servicio?
Pues según lo que ha comentado Amazon, esperan que este proyecto Kuiper comience a dar cobertura para finales de este mismo año. Y para terminar, a modo de curiosidad, no sé si sabes de dónde puede venir el nombre del proyecto Kuiper.
Pues no sé. Ni idea. No se me ocurre.
Pues viene del cinturón de Kuiper, que es una región del sistema solar que existe más allá de los 8 planetas principales y que lleva el nombre del difunto astrónomo holandés Gerard Kuiper, considerado por muchos como el padre de la ciencia planetaria moderna.
Es una caja de sorpresas y de sabiduría. Bueno, estos días hemos estado muy pendientes de la luz, de la electricidad, de las baterías. Pues bien, un instituto alemán ha realizado un experimento para encontrar la manera de conseguir energía de forma limpia, renovable y minimizando el impacto ambiental, que es uno de los grandes retos. ¿Cómo? Con bolas de hormigón en el fondo del mar. Y esto tenemos que explicarlo.
Sí, sí, porque lo que a simple vista, si ves una fotografía de las bolas de hormigón en el mar, podría confundirse, yo qué sé, se me ha ocurrido, con una obra de arte, ¿no? Uh-huh. Ahora que se trae mucho este tipo de arte, o directamente con simples restos de hormigón en el fondo del océano, pero es en realidad un sistema relativamente simple y que funciona bastante bien. Estas bolas de hormigón están huecas y tienen dentro un sistema de alimentación y una válvula con una turbina de bombeo. Están conectadas a la red y cuando se necesite que generen electricidad, la válvula se abre, el agua entra, gira la turbina y el generador transforma esa energía mecánica en electricidad.
La idea es que puedan entrar en funcionamiento cuando flaquean el resto de las fuentes de energía renovable, es decir, cuando se genere menos electricidad por la energía solar o la eólica.
Claro, al final esto es algo que no controlamos, la luz solar, el viento. El experimento que han hecho hasta ahora era con una bola de 3 metros, pero pretenden hacer otro en California con una bola de 9 metros. Y el objetivo final es que sea de 30 metros.
Oh, lo
que
supondría, un bolón.
Efectivamente, y supondría una gran diferencia para generar y almacenar mucha más electricidad.
Al estar hechas de hormigón, la vida útil de las esferas se estima en torno a los 50 o 60 años, ya que solo habría que cambiar los componentes mecánicos de la válvula y el generador cada 20 años para que funcione. Es decir, que es una tecnología que le podríamos echar años.
Sí, sí, totalmente. Además, al estar a unas profundidades de 600 a 800 metros, que dicen que son las ideales, no requieren de un hormigón especial de alta resistencia y se pueden utilizar bombas de motor sumergibles convencionales.
¡Qué bueno! Oye, y vamos a terminar hablando de una técnica que podría ayudar a enfriar el planeta, la inyección de aerosoles estratosféricos. Claro, ¿qué es esto?
Ya, esto suena un poco así ciencia ficción, un poco raro, un poco conspiranoia, pero básicamente se añaden partículas a la atmósfera para reflejar la luz solar. Esto es algo similar a lo que ocurre cuando hay una erupción volcánica. Uh-huh. Hasta ahora se pensaba que habría que utilizar unas aeronaves especiales para hacerlo, pero un nuevo estudio realizado por una universidad inglesa explica que se podrían utilizar aviones ya existentes.
En este último estudio han realizado simulaciones de distintas maneras en las que podrían realizar estas inyecciones y han descubierto que añadir estas partículas a 13 kilómetros por encima de regiones polares ya podría servir para enfriar significativamente el planeta, y esto es una gran noticia.
Claro, de esta manera aviones comerciales como el Boeing 777F podrían alcanzar esta altitud, y aunque sí que es cierto que habría que realizar una serie de modificaciones, sería mucho más barato, claro, que crear un avión de cero.
Sin embargo, el principal problema es que falta mucha investigación para comprender los impactos que tendría enfriar el planeta de esta manera, que sería evidentemente artificial. Pues lo descubriremos aquí en lo que viene, si es que hay respuesta en algún momento. Jesús Tobarra, gracias por estas noticias tecnológicas.
Hasta
buena semana.
Luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y hablando también de mucha inteligencia artificial. Llevamos un par de programas cargaditos de esta tecnología, pero ¿qué te voy a contar? Es que llevamos meses de explosión, de soluciones, de herramientas y está cambiando el mundo. Esta tecnología es una realidad, es el presente y es el futuro. Pero hoy en concreto quiero que nos detengamos en un concepto que ahora vamos a desarrollar con un invitado muy especial que ya me está mirando aquí en lo que viene. Bueno, le voy a saludar. David Villalón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy bien, gracias.
Oye, hoy vamos a hablar de una nueva generación de trabajadores digitales inteligentes, que a mí ese concepto me parece maravilloso. Y vamos a explicar, por ejemplo, de entrada, si te parece, las diferencias con un chatbot.
Sí.
El chatbot, por así decirlo, vamos a decir que es como el hermano un poco tontito, y que estos trabajadores digitales inteligentes son ya los tíos que van a la universidad de peso, de élite, y que van a cambiar el mundo, ¿no? Y vosotros estáis desarrollando estos segundos.
Exactamente. Nosotros, al final, un chatbot es reactivo. El chatbot te está esperando a que tú le hables y le digas, oye, quiero que me hagas esto. Pero mientras que un trabajador digital, al final, ya sabe lo que tiene que hacer y está simplemente esperando que le des los datos, la información para llevarlo a cabo. Entonces cambia muchísimo la relación, porque además les permite ser proactivos. Y ese es un poco nuestro enfoque. Nosotros vemos que eso es lo necesario para evolucionar en este proceso de automatización del trabajo, del conocimiento.
Tú estás al frente de un proyecto muy interesante, Maisa, que la gente va a empezar a escuchar ahora y que va a ganar cada vez más fuerza, vais a estar cada vez más en los medios de comunicación, y me congratulo de ser de los primeros en tenerte aquí en este programa, porque precisamente lo que pretendéis es que estos agentes de los que estamos hablando, trabajadores digitales inteligentes, se empiecen a incorporar a determinados sectores, empresas muy punteras, finanzas, y que empiecen a funcionar solos. ¿Nos puedes contar alguna empresa con la que ya estés? O sea, ¿se puede desvelar algo o no? ¿O al menos el sector en el
que
estás?
De momento sí, estamos en sector el sector sí que te lo puedo contar. Estamos en banca, estamos en energía. Nosotros trabajamos mucho sobre empresas que no se la pueden jugar. En plan, empresas que lo que tiene que hacerlo bien. Y si no lo hace bien, entonces no puedes ponerlo en producción. Entonces atacamos muchas banca, energía, gestión de cadenas de montaje y supply chain, al final de gestión. Son las que ahora mismo estamos atacando. Vemos que además es un sector que en España es muy fuerte y donde estamos encontrando que gracias a nuestro acercamiento a la IA, que es muy distinto, somos capaces de aportar un valor que encuentran bastante atractivo.
Ponnos algún ejemplo concreto de este trabajador digital inteligente que se incorpora dentro de una compañía concreta, tareas que está realizando o que va a realizar, pero explicado para que lo entienda cualquiera que nos está escuchando ahora en lo que viene.
Mira, un ejemplos concretos tenemos al final. Lo primero es cómo empieza a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es, nosotros no creemos en la definición de un rol, en plan, vienes a ser un gestor de customer service, porque las tareas que tienen que hacer son muy variadas. Entonces, nosotros nos centramos en, imagínate que viene una persona nueva y se va a sentar a tu lado. ¿Cómo le explicas qué es lo que tiene que hacer? Porque no te vas a poner a decir, eres un analista financiero que... No, vas a decirle, mira, tú vas a coger el Excel. Después de coger el Excel, vas a hacer un cuadro contable. Y para hacer eso tienes que coger estos 3, 4, 5 Excels, tienes que cuadrarlos, tienes que encontrar los productos que tienen y luego tienes que irte a los PDFs y buscar toda la información para hacer el cuadre. Y cuando lo tengas, me lo subes a la base de datos. Esto es un caso de uso real que nosotros tenemos. Es un caso de uso de reconciliación contable, por ejemplo. Pero eso puedes hacer lo mismo y te puedes ir, por ejemplo, al sector de la cadena de montaje, donde tienes gente haciendo tareas y tareas que tienen que leer la tarea, irse al correo, buscar la información, luego irse al sistema, cuadrar. Y nuestra propuesta al final es que ellos, en vez de ir a trabajar y hacer la tarea, se encuentran la tarea hecha. Y su trabajo es la revisión de la tarea que ha hecho un trabajador digital totalmente auditable.
Qué bueno. Hay mucha gente ahora mismo respirando, te está escuchando y diciendo, wow, si esto lo tuviera yo en mi empresa sería la bomba. Oye, si hemos llamado a David Villalón aquí en lo que viene es porque el proyecto que está levantando es muy potente, muy potente. Voy a dar una cifra. Vosotros de entrada habéis levantado una ronda de inversión cercana a los 5 millones de euros que te da ya una magnitud del proyecto del que estamos hablando. Además, hay varios fondos por detrás que os están apoyando y detrás de esos fondos hay gente muy potente, que podemos dar nombres porque esto es público, está Mark Zuckerberg, está Jeff Bezos, ¿no? De alguna manera, directa o indirectamente. Y te hemos llamado también porque tú eres de esas personas que durante varios años atrás ya, estabas desarrollando modelos de lenguaje en español. Tú querías que la inteligencia artificial se entendiera y se levantara y se pudiera construir en español. Por ejemplo, Lince, ¿no? Era
sí,
uno de los modelos
de
en los que estuviste. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú estabas trabajando en la inteligencia artificial cuando no se hablaba tanto de la inteligencia artificial?
Tuve una suerte enorme que incluso antes de Lince, que fue en el 2024, me metí con GPT-3 en el año 2022. Yo ya empezaba a jugar y a ver cómo empezaba a funcionar. El proceso realmente fue que nos dimos cuenta, y aquí la clave es mi cofundador de Maise, que se llama Manu Romero, que estoy yo aquí, pero él es pieza clave en esto.
Sí.
Es un español es el que más modelos abiertos open source, de los que más tiene del mundo, hablamos de 600, 138 millones de descargas. O sea, venimos de muy deep, de la IA. Y nosotros, lo que nos pasó fue que tuvimos la suerte de ir por delante del mercado. Y vimos que... todo el mundo hacía técnicas muy complejas que se llaman RAG, y si aquí hay alguien tecnológico seguro que sabe lo que quiero decir, y nosotros tuvimos una visión un poco de esto no va a funcionar, y luego todo el mercado ha ido en esa dirección y lo sabíamos porque sabíamos cómo funcionaban por debajo los modelos. Entonces un poco el proceso que nosotros tuvimos fue pegarnos con los casos de uso, en ese proceso en el que se hizo Lince, se hicieron más modelos, darnos cuenta de la complejidad que realmente había detrás de esto a la hora de escalar, y luego darnos cuenta de otra cosa, que en ese momento no tenía sentido competir contra los grandes, sino que tenía sentido posicionarte para que, esperando que ellos iban a ser mejores, más baratos, más rápidos, tú pudieras ganar. Entonces decidimos ir a otro acercamiento, y es, sabemos que podemos hacer modelos, llegará el día, pero no es el momento. El momento ahora mismo es de construir un valor que nadie está siendo capaz de devolver.
Porque ¿cómo ves tú, David, ahora mismo el panorama? Claro, hay como dos, yo te diría dos puntos que atacar, ¿no? O sea, quiero decir, está la sociedad como tal, la sociedad, el día a día, nosotros, yo mismo, usando ChatGPT para hacer consultas, no a nivel profesional, porque yo como periodista lo uso en mi día a día, pero digo como a nivel persona, o mi mujer, o quien sea, o amigos,
sí.
Y luego está el sector empresa, ¿no? si te parece, por ejemplo, el sector empresa, ¿cómo de maduro está ahora mismo? Me imagino que habrá varias escalas, pero vamos a hacer un dibujo así un poco general.
Yo tengo datos, que al final los he tenido que repetir y me los he aprendido. Nosotros, o sea, el sector empresa está experimentando y está intentando saltar de las pruebas de concepto. Tiene un problema y es que solo han habido, con datos en la mano, un 9% de pruebas de concepto que hayan ido a producción. Y esos 9% son todo chatbots conversacionales, donde son hablar con tus datos. Oye, se lo doy esto a un agente, habla con los datos y se suben datos y haces preguntas y respuestas. Pero no ha habido todavía el paso del salto a algo que cambie la empresa. Es decir, todo esto son good to have, pero no son cosas que nos vayan a transformar de un antes y un después. Nuestro acercamiento, pero hay un porqué muy claro, y es porque los modelos al final no dejan de ser probabilísticos. Entonces, el problema que tú tienes es que siempre tienes el riesgo de tener una alucinación y siempre tienes el riesgo de tener problemas de contexto. Y ese problema parte de una base, y es que los modelos en sí mismo se utilizan para tener respuestas. Y eso nunca lo vas a poder quitar de la ecuación siempre que los utilices así. Siempre vas a tener un error de poder tener una alucinación. Y eso cuando es pregunta-respuesta, que es el caso de uso que va a producción, no pasa nada porque es un paso. Yo te pregunto, tú me respondes. Como mucho te pregunto, me respondes. Pero ¿y si lo que tengo que hacer es leer una cosa, buscar información, generar un insight, volver a buscar información y generarte un reporte? Ese 1% de error se va acumulando. Y a los 6 pasos ya son 11%.
Sí, sí.
Entonces, nosotros... lo que vemos al final es que hay un hambre enorme, o sea, hay un hambre, unas ganas de moverse, unas velocidades que cogen cuando algo funciona, que es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando algo funciona, van como lobos, en plan, lo quiero ya. ¿Por qué? Porque saben que los primeros que encuentren la ventaja competitiva...
Va a ser diferencial.
Van a correr. Y nosotros, ligando las dos preguntas, te comento un punto que es que me parece súper importante, que es que lo que nosotros entendemos diferente es que nosotros hemos diseñado, no empezamos ni por casos de uso ni por producto, empezamos por tecnología. Y nosotros diseñamos para el futuro, no para el presente.
Qué bueno.
Lo que la gente no ve a día de hoy es que hay una variable, que es la velocidad, que va a cambiarlo todo. Porque al igual que la velocidad ha hecho que ahora tú puedas tener videollamadas, cuando tenías un modem de 50 kilobytes no podías, pero ahora sí, lo que va a ocurrir es que cuando empecemos a tener, porque lo hemos visto, modelos que van a 500.000 tokens por segundo, que el lenguaje humano es un Quijote y medio por segundo de contenido, cada segundo, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo controlas lo que está pasando? ¿Qué te genera todo el código? ¿Cómo haces eso si lo utilizas para tener respuestas? No te puedes fiar. Entonces... nosotros, como no nos fiamos, nosotros dijimos, yo no quiero, no le voy a abrir la puerta a que me pueda tener alucinaciones, no le voy a preguntar por resultados, no le voy a preguntar porque no me fío nunca. De hecho, hay un paper de Anthropic que se llama, que es súper reciente, que es Tracing the Thoughts of an LLM, o sea, siguiendo los pensamientos de un LLM, que demuestran los que crean los modelos de forma empírica que te mienten. No es que te mientan, es que ni siquiera saben que te están mintiendo, pero que te dicen que para hacer un cálculo matemático han hecho algo y cuando ves lo que hacen, no es verdad. Y lo demuestra. Entonces, ese chain of thought, esa cadena de pensamientos, es mentira. No es verdad, pero ellos ni siquiera lo saben. Entonces nosotros decimos, vale, y a esa velocidad, ¿cómo lo controlas? ¿Y qué va muy rápido en el día a día, en el mundo que se controla así? Un sistema operativo. Es un ordenador. Y dijimos, ¿y si utilizamos la IA en vez de para que me genere respuestas? Para que me vaya generando un camino que yo ejecute con código, porque no me puede mentir. Y si es código y me da error, veo qué está pasando. Me vaya haciendo código, pedacito, a ver cómo ha ido esto, siguiente, a ver cómo ha ido esto, siguiente, a ver cómo ha ido esto. Y con eso obtengo auditabilidad, trazabilidad y capacidad de controlar el entorno en el que se está ejecutando. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, nuestra visión de futuro es hacer un sistema operativo de IA. Y lo sabemos. Solo que ahora mismo va muy despacio. Pero ya estamos preparándonos para ahí y no solo comemos ahora mismo el mercado porque hacemos esa automatización, sino que estamos posicionados para lo que va a venir.
Este chico le voy a fichar yo de colaborador de lo que viene. Mira, te digo una cosa, uno de los termómetros que tengo yo aquí en este programa para saber si el contenido que estoy contando es interesante o no es mirar la cara de nuestro técnico, que en este caso es Mila, y está pegada al cristal, con lo cual vamos por buen camino con todo lo que estamos haciendo y me imagino que la gente que nos está escuchando también está alucinando. Decíamos, alucinando en el buen sentido de la palabra, porque si hablamos de inteligencia, mala cosa. Decíamos, la parte empresa, pero ¿qué pasa, David, con la parte sociedad? ¿Dónde está el resto de gente que va a tener que convivir también en su día a día con la inteligencia artificial avanzada en los próximos años? ¿Cómo ves tú ese mundo?
Hey, yo lo veo que va a cambiar, y lo veo bastante. Y hay también, de nuevo, dos datos clave. O sea, se prevé que para dentro de 30 meses, 2027, más de un 30, entre el 30 y 35% de los trabajos van a empezar a estar siendo capaces de correr de forma autónoma. Hablo de trabajos del conocimiento, lo que se llaman white collar jobs. Pero luego lo que nosotros estamos viendo es que, y lo vemos en nuestra plataforma, que al final tú que eres un trabajador digital, lo que ocurre es que existe un cambio en el rol de los humanos en el trabajo. Ya no somos los que hacemos el trabajo, sino que tenemos ahora mismo somos los que revisamos, gracias a nuestra experiencia y nuestro contexto, que está bien hecho el trabajo. Entonces, lo que va a ocurrir es que en equipos de, elementos, 7 analistas, va a haber uno, van a haber 2, van a haber 3, que no solo van a ser capaces de crear estos trabajadores digitales, sino también de gestionarlos, que van a ser capaces de ganar esa intuición por la IA. Yo desde el día 1 siempre he dicho que aquel que le tenga miedo es el que peor está posicionado hacia el futuro. Es como decir, tengo miedo a Excel, pues suerte. Pues aquí es un poco similar. Tengo miedo a que viene la IA. ¿Va a afectar? Sí. Y además, siempre se lo digo a mi equipo, en plan, no hay que evitar estos temas de conversación, hay que ponerlos en la mesa.
Sí, totalmente.
Y decir, oye, ¿va a afectar? Te aseguro que sí, te lo aseguro. Ahora bien, ¿a quién? Y esa es la pregunta clave. Pues va a afectar a aquel que la vaya a venir y no se atreva a subirse. Y va más allá de ChatGPT, pero es un gran punto de entrada. ChatGPT, Claudia, da igual, Gemini. Pero empieza a ganar intuición. Y lo importante es entender dónde están los límites, ¿no? Y entender cómo funciona. Pero bueno, eso es como yo creo que
vamos a tocar ese tema, el tema de los límites, el tema de la ética. Tú eres una persona, ya lo hemos contado, que conoces, estás desarrollando modelos, estás jugando con la IA, estás levantando proyectos muy importantes, conoces gente que está, como decías, ¿no?, en el origen de esta tecnología. Una tecnología a la que tú crees que habría que... Hablaba, por ejemplo, en lo que viene, ¿no? Con la inteligencia artificial y determinadas herramientas, una compañía aseguradora, por ejemplo, podrá tener mucha información sobre nuestra salud. Y podría llegar el caso en el que quizá nos quedáramos fuera del mercado porque tenemos muchas probabilidades de sufrir una enfermedad a muy corto plazo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso abre muchos debates éticos y pone por delante muchas preguntas y... Me imagino tú todas estas cuestiones te las has planteado y no sé si hay algo, tú que eres de los que estás desarrollando esta tecnología, que te dé algo de... Uy, cuidadito. Vamos a ver dónde ponemos el límite en esto.
Hay muchos cuidaditos, y eso es cierto. Hay muchos cuidaditos porque cuando lo conoces y entiendes el poder que esto tiene, es cuando empiezas a decir, uf, cuidadito, porque si la gente entiende el poder, aquí van a ver... Yo siempre... Te respondo de dos formas. Uno, yo ya creo que la caja Pandora está abierta. O sea, yo ya siempre abogo a la gente de resiliencia, chicos, porque no vamos a controlar los deepfakes. No, no vas a poder. No vas a poder. O sea, tienes que ya plantarte en un mundo que va a cambiar y donde las relaciones de confianza van a cambiar. Entonces, las relaciones personales van a ganar mucho más peso, cosas en ese sentido. Porque va a cambiar muchísimo nuestra relación con la tecnología. Incluso gente que va a estar más cerca de tecnología. Anecdóticamente os contaré que conocí en San Francisco a una persona, porque tenemos allí también una oficina, que está saliendo con una inteligencia artificial.
La película, ¿está saliendo?
La película Her 2014 está pasando a día de hoy. Y yo no me lo creía, ¿eh? Y es cierto, ¿eh? Que saliendo, que para él es su pareja. O sea, solo que os digo que aquí no llega. Pero allí ya hay gente y yo digo, hostia, espera, lo que viene... Nosotros, respondiendo a la pregunta de seguros, médicos, todo lo que ocurre, si te vas a nuestra web, si ves lo que nosotros hacemos, hay un mensaje que nosotros transmitimos mucho, y es hacer a la IA, making AI accountable, y lo que significa en español, hacer a la IA responsable. Pero responsable no en el sentido de es que rinda cuentas. ¿Por qué nuestra obsesión con eso? Porque en el momento en el que se tomen esas decisiones, en el que como el contrato social decida que hay que darle o no a la IA el botón de sí o no en decisiones importantes, que eso es una decisión de contrato social, cuando eso ocurra, yo quiero saber por qué. O sea, yo quiero saber por qué. ¿Por qué has hecho lo que has hecho? Y quiero saber, y quiero que rindas cuentas. Quiero saber, si has hecho eso, ¿quién te dijo que tenías que hacer eso? Quiero ver el conocimiento que has ido acumulando, de dónde te ha venido, para entender cuál es la razón del cómo se hace. Y luego, si te vas al futuro, y del futuro te hablo en 10 años, cuando tengamos IAs capaces de hacer cosas nuevas, de descubrir curas y demás, como decía el CEO de DeepMind, que yo estoy de acuerdo con él, creo que van a haber muchas curas a muchas enfermedades que ya va a salir... En ese momento en que tienes algo que es más inteligente que tú, lo que yo no quiero es que vengas y me des la respuesta solo. Y te voy a decir por qué. Porque entonces no aprendo. Y en una generación no. En dos generaciones la gente no va a saber el porqué de las cosas. Y te vas a ir a Asimov, a la fundación, a no conocer los orígenes y a debatir sobre todo. Pero si tú tienes un sistema que es capaz de decirte cómo ha llegado a esa conclusión, ¿qué haces? Aprendes.
Aprendes. Eso es muy interesante esto que estás diciendo.
Entonces... por eso tenemos esta misión como empresa, en plan, porque yo veo y digo, yo no quiero que el hijo de mi hijo no sepa de dónde viene. Y luego ya, poniéndote filosófico, porque para mí la IA es muy de filosofía y hay que leer bastante ahí, si no entiendes el por qué, pierdes el sentido, entonces, ¿para qué estamos aquí, no? O sea, si todos nos lo han hecho, si todo va, ya no acabes en un mundo de Wall-E, sino que llega un punto en el que carece todo de sentido porque ya está automatizado, ¿no? Y yo creo que eso ligado con la misión que tenemos y con lo que has dicho de que al final, cuando trabajas en este tipo de sectores, es súper importante entender el porqué de las cosas, el cómo y la mejora constante.
Qué bueno, está siendo una conversación desde luego apasionante. Estaríamos aquí 3 horas. De hecho, te voy a invitar una segunda vez a lo que viene, que te vengas cuando quieras. David, te voy a hacer una última pregunta que de alguna manera está relacionado con lo que vosotros hacéis. Sois una empresa, que a mí me gusta mucho decirlo, Made in Spain, porque a mí una de las cosas que me da mucha rabia y que a veces es recurrente es como que en España falta talento a nivel tecnológico, que no hay empresas potentes, que no sé, parece que todo lo de fuera es maravilloso, pero aquí no tenemos gente importante y buena. Joder, para eso existen precisamente programas como este. Tú hablabas de Estados Unidos, entiendo que Maisa tiene una vocación mundial, o sea, sí, que estáis aquí, pero que queréis llegar a donde más sitios mejor.
Sí, o sea, nosotros ahora mismo nos estamos centrando, nosotros somos una empresa que tiene esas 2 sedes y al final y al cabo son mercados muy distintos. Lo bueno del mercado de España, estando en España, es que sí, tiene hambre, en España hay hambre, lo que pasa es que falta ganas de creérselo. A nosotros nos criticaban por ser ambiciosos, o sea, nosotros hemos leído un proyecto demasiado ambicioso, yo, o no, o sea, y le mal, ¿sabes? Y al mismo tiempo, un poco anecdótico te diré que nuestro mercado sí que es mundial. Arrancamos por España, seguimos por Europa y vamos a seguir creciendo porque por suerte estamos facturando y la empresa está funcionando muy bien y vamos a seguir expandiéndonos hacia Estados Unidos más presencialmente incluso también. Pero es curioso también cómo cambian las relaciones cuando entras a una empresa, incluso en Estados Unidos, si eres español, a como si eres americano y demás. Es curioso.
¿Te miran diferente?
Sí, 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 te miran muy diferente.
Por encima del hombro.
Sí, pero hasta aquí, yo aquí también lo he visto, cuando yo, o sea, hasta yo aquí he visto que si saben que venimos de Estados Unidos, porque de equipo hay allí y demás, y sabes que venimos, es distinto. Y eso es algo que yo creo que ya es más cultural y va más deep, va mucho más hacia adentro. Aquí, al que innova, siempre se le mira un poco con recelo y lo vemos también bastante en empresas y demás, que siempre es como puesta todo en duda. Pero oye, a eso mola. A mí también
eso
me mola.
Eso mola y sí, yo creo que a gente como a ti os pone, ¿no?
Sí,
básicamente
sí.
Hablando mal y pronto. Oye, David, al final hemos hablado bastante poco del proyecto, hemos divagado sobre muchas cosas. Como Maisa va a seguir creciendo y vais a ir cumpliendo hitos en los próximos meses, si te parece, os seguimos la pista y estás invitado muy pronto para hablar de lo que a ti te parezca, a ti te apetezca y sobre todo de los avances que vayáis haciendo en la empresa. Muchísima suerte y desde luego ha sido un lujo tenerte aquí en este programa.
Nada, vosotros por la invitación, encantado.
En COPE, lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Guillermo Taboada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí.
Igualmente. Oye, lo tuyo es curioso porque tú eres seguidor de Lo que viene. Te pusiste en contacto conmigo hace unas semanas. Me contaste el proyecto de inteligencia artificial en el que estás involucrado y que estás liderando, que ahora mismo vamos a contar. Yo lo estudié, dije, es una propuesta interesantísima. Y te has venido desde, estás ahora mismo presencial aquí en Madrid, en los estudios de COPE Madrid en Lo que viene. ¿Te has venido desde dónde?
Desde La Coruña.
Desde La Coruña, qué buena tierra. Mi cuñada sí. Es allí, precisamente.
Sí, buena tierra.
Se vive muy bien, se come muy bien.
Espectacular.
Totalmente. Oye, claro, tú eres de los firmes defensores y piensas que la inteligencia artificial no solo no es una amenaza para nosotros, sino que nos va a potenciar nuestras capacidades. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión?
Bueno, no solo la inteligencia artificial, sino cualquier herramienta tecnológica potencia la capacidad humana. Eso no hay ninguna duda. La inteligencia artificial es una herramienta disruptiva y, bueno, potencia muchísimo más que otras anteriores.
Mm. Te hemos llamado por 2 cosas. Una, porque queremos que nos hables de tu proyecto de inteligencia artificial, que es muy interesante para empresas, instituciones, compañías que quieran
recurrir a algún tipo de subvención, que hay muchas subvenciones, y puedan encontrar esa subvención de una manera muy sencilla, que a veces nos perdemos en tienes que entrar en este portal, en el otro, la burocracia. Vosotros le hacéis todo el proceso y localizáis esas subvenciones de manera muy sencilla. Ahora hablaremos de esto porque puede haber gente que esté escuchando ahora mismo lo que viene que le interesa y recurra a vosotros. Pero antes, si te parece, vamos a hablar de ese IA en acción, innovar, transformar, competir. Yo quiero, en primer lugar, que empecemos a hablar de alguna herramienta accesible para pequeñas empresas, aparte de la vuestra, que puedan empezar a usar ahora mismo para algo muy concreto. Lo que tú consideres. Pero imagínate que hay un pequeño empresario que se ha dado cuenta ya que esto de la inteligencia artificial es presente, que tiene que empezar a utilizar la tecnología. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo lo hace?
Pues yo diría que la forma más fácil es te descargas ChatGPT, que simplemente hay que meter el correo electrónico y le empiezas a preguntar las dudas que tú tienes, ¿no? Y ahí es donde te vas a dar cuenta la potencia que tiene una herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿no? Si eso te va bien, documéntate, fórmate y empieza a optimizarlo, porque como cualquier herramienta tecnológica requiere aprendizaje y optimización. Pero es muy sencillo. Yo creo que la gran revolución de la inteligencia artificial viene por ChatGPT en el 2022 en democratizar con su sencillez de preguntar una herramienta espectacular.
Te voy a hacer esta misma pregunta al revés. Tú eres empresario, tienes una compañía, me imagino que conoces a otros empresarios que estarán ya cacharreando con la inteligencia artificial. Habrás visto algunos errores. ¿Cómo se equivocan las pequeñas y medianas empresas al intentar integrar la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que no deberían hacer en los primeros procesos?
Mira, se equivocan en lo que siempre nos equivocamos al implantar herramientas tecnológicas. En la falta de conocimiento sobre la misma y en saber cuáles son o sus sesgos o sus inconvenientes, ¿no? ¿Cuál es la principal equivocación? Que ChatGPT, de vez en cuando, a las preguntas que le haces, alucina o contesta con toda la información que encuentra en la red o con lo que ha sido entrenado, y se equivoca. Por eso es muy importante darse cuenta que todas las herramientas son buenas cuando el talento humano las maneja y las optimiza. Nunca utilicemos una herramienta tecnológica per se, sino que la utilicemos como apoyo a nuestro talento, ¿no?
En vuestro caso, esa herramienta, porque es un ejemplo muy, muy concreto, como decíamos, es una plataforma, es una aplicación. Cuéntanos esa solución que ponéis a disposición de cualquier persona que trabaje en una empresa, en un organismo, en una institución, que se pregunte, oye, ¿hay algún tipo de subvención a lo mejor europea, ¿no? Fondos, que hay muchísimo dinero en Europa, que podemos recurrir a ellos para seguir desarrollando nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo os ha llevado desarrollar esa solución? ¿Cómo habéis entrenado a esa inteligencia artificial? ¿Cómo ha sido el proceso, Guillermo?
Mira, nosotros cuando llegamos a este mundo burocrático, amplio, tedioso, complejo, difícil, las bases de datos donde están las subvenciones, las licitaciones y los premios son complejas, nos dimos cuenta enseguida que el empresario o la organización o la ONG nos decía: Guillermo, no me atormentes con tanta información, yo tengo esta necesidad, ¿me das una solución? Eso fue lo que nos llevó a buscar la tecnología, ¿no? Y nuestra gran ventaja competitiva es: tú dime qué necesitas y nosotros te damos la solución adecuada. No te preocupes de nada más. Eso no lo puedes hacer sin tecnología. Es imposible. Bueno, lo puedes hacer teniendo pues un equipo de personas impresionantes.
Claro.
Pero eso no es nuestra concepción del negocio. ¿Qué nos proporciona la tecnología? Simplificar. Hacer sencillas las cosas. Apoyarte al nivel máximo que necesites en manejar documentación compleja. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho, hacer de un mundo complejo algo sencillo.
Oye, Guillermo, porque esto en lo que viene siempre nos viene muy bien. Estamos aquí en lo que viene, en COPE, hablando con Guillermo Taboada, autor de un libro sobre la inteligencia artificial, cómo usarla en el mundo empresarial, en el día a día. Estamos hablando sobre esa solución que él mismo ha creado. Es una herramienta para que cualquier empresa pueda localizar una subvención a la que acogerse. Quiero que nos pongas algún ejemplo de alguna empresa, sin dar nombres, si no puedes, porque me imagino que esa información es confidencial, pero de alguna subvención o de alguna ayuda a la que se haya acogido, que necesitara algo, que os hicieran la consulta y que gracias a vuestra solución estén funcionando hoy.
Sí, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que lo más representativo, y si quieres después hacemos una prueba, yo tengo mi asistente en el móvil. Cuando un empresario, voy a comer con él o tengo una reunión y me dice, Guillermo, yo necesito una subvención para hacer esto. ¿La tienes? Yo le pregunto al asistente y automáticamente me dice qué subvenciones tiene ese empresario para su proyecto. Si el empresario me dice, ah, esa me interesa, me parece muy buena, yo le digo a mi asistente, mándasela por correo, por favor. A ese empresario lo tengo en mi base de datos y hace el proceso de forma automática. Esto es algo sencillo. No hace falta un buscador, no hace falta que el empresario se complique la vida. Él tiene una necesidad y nosotros le damos inmediatamente una respuesta.
¿Y el proceso posterior de pedir esa ayuda también le podéis ayudar con
sí,
esto?
Nosotros hacemos todo el proceso. Mm. Entendemos que el empresario tiene que dedicarse a su negocio. No puede dedicarse a administrar una burocracia complejísima. Nosotros nos dice cuál es la idea y a partir de esa idea y apoyándonos en la inteligencia artificial, desarrollamos la memoria, analizamos los documentos, le damos los consejos pertinentes para que se prepare mejor y presentamos en las plataformas el proyecto que hemos desarrollado.
Qué bueno.
De todo nos encargamos nosotros.
Qué bueno.
El empresario tiene que encargarse de su negocio. Esa es una norma básica. Y yo como empresario me di cuenta enseguida que empecé a trabajar con subvenciones y encima la carga viene para mí, no me dedico a otra cosa que a gestionar subvenciones.
Totalmente.
No es lo mío.
No, y además que estamos hablando de un mundo muy complejo, con mucha burocracia. Yo creo, bueno, nos lo confirmarás tú mejor, ¿no? Que hay quizá muchas empresas que directamente pasan porque piensan que esto va a ser un esfuerzo horrible.
Es que cualquiera que se asoma a una base de datos pública para buscar una subvención lo ve. Hay tanto. Pensad que hay 3 billones de euros de dinero público disponible para presentar proyectos. Y esta cantidad no ha parado de crecer desde hace 20 años. ¿Alguien conoce algún mercado de 3 billones de euros?
Pocos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, es tan complejo el acceso, es tan compleja la tramitación, son tan complejos los documentos, las bases de datos son tan complejas que la gente opta por no presentar. Entonces, si el proceso es sencillo y presentamos proyectos, imaginaos que solamente un 10% de ese dinero llega a la economía real. ¿Cambiaría el mundo?
Totalmente.
Porque la mitad de los fondos quedan sin aplicar. Esa es la realidad.
Totalmente. Qué bueno, pues Guillermo Taboada, ha sido muy interesante conocerte. Muchas gracias.
Gracias a ti, José Ángel. Un placer estar aquí, la verdad.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de, fíjate qué tema más curioso, más interesante, neuroalimentación. La pregunta es si pueden ciertos alimentos mejorar, por ejemplo, nuestra concentración o nuestro estado de ánimo. En los próximos minutos, aquí en lo que viene, vamos a analizar esa relación que hay entre lo que comemos y cómo pensamos, porque todo esto cada vez se está investigando más. Fíjate, surgen menús diseñados para estimular la memoria, combatir la ansiedad o incluso mejorar el sueño. Y es lo que se conoce como neuroalimentación. Sandra Moñino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Un placer, José, estar de nuevo aquí con vosotros. Y bueno, este tema me parece súper, súper interesante y no muy conocido. La gente no habla mucho de neuroalimentación. Así que, bueno, vamos a ello y a ver si aprenden mucho con nosotros esta mañana.
Sí. Seguro que sí, porque yo aprendo mucho de ti y eso quiere decir que la gente que nos está escuchando hace lo mismo. Oye, primera pregunta, Sandra. ¿Qué nutrientes están relacionados con la salud cerebral? Me imagino que habrá muchos, no sé si puedes destacarnos los más destacados, los más importantes.
Pues mira, hay muchísimos, o sea, todos los alimentos que consumimos están relacionados con nuestra salud cerebral, por esa conexión intestino-cerebro que hay en nuestro organismo. Entonces, tanto cuando nos alimentamos bien nos favorece de forma positiva, como cuando tomamos pues alimentos más ricos en azúcares, en harinas refinadas, en grasas hidrogenadas, pues al final nuestro cerebro se ve afectado y podemos ver cómo pues tenemos falta de concentración, cómo tenemos un peor descanso por las noches, cómo nos encontramos un poquito como más tristes, bajos de ánimo. Y luego sí que es cierto que hay muchos nutrientes específicos que nos pueden favorecer en este caso, como por ejemplo yo destaco siempre los ácidos grasos omega 3, que se encuentran sobre todo en los pescados azules más pequeños, como la sardina, el boquerón, la caballa. Todo este tipo de pescados son muy ricos en este ácido graso, que es antiinflamatorio, y al reducir nuestra inflamación intestinal, bueno, también reduce nuestra inflamación cerebral, pero esa conexión intestino-cerebro hace que estos alimentos nos favorezcan de forma muy positiva. Por otro lado, destacaría también el magnesio, los alimentos ricos en magnesio, que aparte de favorecer muchísimo nuestro descanso, porque activan la producción de melatonina, pues también son muy interesantes, como por ejemplo pueden ser los frutos secos, como pueden ser las legumbres también, como puede ser el cacao o el aguacate, que son alimentos muy ricos en magnesio. Sobre todo si los tomamos más cercanos a la noche, unas 5 o 6 horas antes de irnos a dormir, nos va a favorecer también en el descanso nocturno por la producción de melatonina. Por otro lado, también se encuentran los alimentos ricos en triptófano, que tienen mucho que ver con los alimentos ricos en magnesio, porque también activan la producción de melatonina. Ya sabemos que la melatonina ya no solamente nos favorece el descanso, sino que también nuestra concentración y nuestra salud cerebral en general. Y estos alimentos ricos en triptófano son, por ejemplo, el pollo, las carnes magras, como el pollo, el pavo, el conejo, también las hojas, o sea, la verdura de hoja verde. El plátano también contiene muchísimo triptófano y el cacao, que el cacao, aparte de contener triptófano, también contiene magnesio y también contiene polifenoles, que es otro de los componentes que te quería nombrar, porque los polifenoles son un antioxidante maravilloso que favorece a nuestra salud cerebral y ya no solamente a eso, sino a todo. O sea, podríamos decir que incluso evita el envejecimiento, José. O sea, que es maravilloso, y mira el miedo que se le tiene al cacao. El cacao no es el único alimento que contiene estos polifenoles, sino que las verduras y frutas variadas también, sobre todo las frutas, los frutos rojos, como por ejemplo las bayas, las moras, los arándanos,
esos
las frambuesas, las fresas.
Esos me encantan.
Sí, 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 que son maravillosas.
Yo cada vez que puedo, con un poco de yogur o, vamos, los devoro. Es que la verdad que me chiflan, y en casa los comemos mucho. Oye, esto está siendo súper interesante, todo esto de lo que estamos hablando. La pregunta que a lo mejor se están haciendo algunos oyentes, Sandra, ahora mismo es si existe una dieta ideal para el cerebro o depende de cada persona y momento vital. Yo no sé si ahí puedes darnos alguna recomendación, o hay alguna evidencia de esto, de si hay una dieta general para todo el mundo que nos venga bien a nivel cerebral, o sí que es verdad que se puede matizar en función de cada persona, el ritmo de vida, las tareas que hagan en su día a día.
Claro, sí, todo se puede personalizar. Al final esto es como todo. Al final tú al paciente sí que le puedes recomendar, nosotros le recomendamos, oye, pues mira, consume todo lo que hemos estado hablando antes, pues sí, cacao, magnesio, tal, pero al final si por ejemplo ese paciente tiene un déficit, o sea, en su alimentación no consume nada de pescado, por ejemplo, pues entonces tendrá que priorizar mucho más ese grupo de alimentos que otros. Entonces por eso es importante también analizar el caso de cada paciente para ver lo que necesita, o bien a partir de una analítica de sangre, viendo pues si absorbe también bien los nutrientes, si tiene suficiente cantidad en sangre de esos nutrientes esenciales para nuestra salud cerebral, o también haciendo como un estudio, un historial, ¿no? De qué es lo que come normalmente en su día a día, semanalmente, mensualmente, para ver cómo es su alimentación realmente, qué podemos modificar. Y ya no solamente la alimentación, porque aquí estamos centrándonos sobre todo en alimentación, porque obviamente yo soy nutricionista, pero sí que es cierto que el deporte, por ejemplo, influye también muchísimo en nuestra salud cerebral, en la gestión del estrés también, el descanso, el dormir bien, eso es esencial, y el contacto con la naturaleza. Y lo que yo digo es que la gran mayoría de personas que necesitan mucha concentración, que a lo mejor están estudiando una oposición súper importante, lo que hacen es todo lo contrario. O sea, se alimentan bastante peor porque están mucho más estresados. Dicen, bueno, yo me preparo aunque sea un bocadillo para comer y ya está. Están todo el día encerrados en habitaciones sin exponerse al medio ambiente, están con una situación de estrés increíble, no duermen bien por las noches por los nervios o porque dedican muchas más horas al estudio, y no hacen deporte porque están mucho más sedentarios sentados en una silla. Entonces podrían avanzar muchísimo más en sus estudios y sacar mejores notas y sacarse antes la oposición si pusieran en práctica todo este tipo de hábitos, y mucha gente no le da valor a ello.
No, totalmente. Y fíjate que la siguiente pregunta que te iba a hacer es si estamos preparados
para asumir que un cambio de dieta nos puede ayudar, por ejemplo, a superar una depresión. Quizá alguien de los que nos escucha dice, este tío se ha vuelto loco, pero hay ya estudios que están respaldados por la ciencia, por instituciones importantes, que esto han demostrado que es así. Por ejemplo, en 2017, fíjate si ha pasado ya tiempo, han pasado 8 años, en Australia se hizo un ensayo clínico que, de hecho, fue de los primeros que se hizo en el mundo, que demostró que seguir una dieta saludable ayudaba significativamente en los síntomas de la depresión. No es que acabara con ella, simplemente cambiar la dieta, pero es verdad que un tercio de las personas que decidieron cambiar voluntariamente su dieta salieron de la depresión tiempo después. Evidentemente, siguiendo por el otro lado el tratamiento médico, pero es que la alimentación les ayudó.
Sí, además hay muchísima evidencia, como tú bien dices, ya de años demostrada de que la relación que hay entre el cerebro y el intestino. Si es que solamente tenemos que pensar que cuando nosotros estamos nerviosos, cuando nos surge cualquier imprevisto en nuestra vida que nos genera estrés, notamos como desajustes a nivel digestivo, notamos como esos movimientos intestinales, esos ruidos, que a lo mejor te tienes que ir corriendo al baño porque te descompones. Entonces, si eso ocurre cuando nosotros pensamos algo que nos está generando estrés y nos repercute en el intestino, lo que nosotros tenemos en el intestino también nos va a repercutir en cómo funciona nuestro cerebro y cómo responde. Lo que pasa es que es mucho más difícil visualizarlo por parte nuestra, por parte de, o sea, una vez que estás en el proceso dices tú, no puede ser que lo que yo coma me pueda repercutir a nivel cerebral, pero se ha visto de verdad que personas que están con depresión, que están con ansiedades muy, muy heavy, se han puesto en tratamiento nutricional y han habido mejorías increíbles, pero porque muchas veces los problemas de depresión y de ansiedad vienen a través del intestino, por un desajuste de tu microbiota intestinal, y parece de verdad increíble y cuesta creerlo, pero es así. Y hay muchísimos estudios ya que al principio eran en ratones, pero ahora también son en personas. Uh-huh. Y vamos, está 100% demostrado que sí.
Qué bueno. Oye, ya hemos dejado claro que sí, que la alimentación nos puede ayudar para, por ejemplo, salir de una depresión, nos puede ayudar como complemento, eso ya lo acabamos de matizar. Tengo una última pregunta, Sandra. El cómo introducimos esos alimentos en nuestro cuerpo, ¿no? Yo no sé si afecta, por ejemplo, comer a mucha velocidad, no dedicarle el tiempo suficiente a desayunar con calma, es decir, imagínate que yo me preparo una dieta perfecta, muy buena, equilibrada, saludable, pero ingiero esos alimentos de una manera muy rápida. ¿Eso puede tener algún efecto también?
Por supuesto. Al final, la digestión empieza en la boca. Y cuanto más digieras los alimentos masticando, mucho menos trabajo va a tener que hacer tu aparato digestivo. Muchas veces el hecho de no masticar bien los alimentos, de comer demasiado rápido, es como que a nuestro cuerpo no le da tiempo a asimilar la cantidad de nutrientes que está entrando. Uh-huh. Entonces, claro, muchas veces se eliminan sin absorber los nutrientes que deberíamos absorber de esos alimentos.
Claro.
Entonces, por eso es importante comer con calma, y aparte el estrés favorece pues eso, el aumento del cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, y el cortisol también afecta mucho a la digestión de estos alimentos, y tener buenas digestiones al final es clave para absorber nutrientes. Uh-huh.
Bueno, pues queda muy claro. Sandra Moñino, como siempre, un último minuto para, que no se me olvida, recomendar un pedazo de libro que, además, ahora que viene el buen tiempo y apetece llevarse un buen libro a la playita, por ejemplo, o al río, ¿no? Y leer ahí con calma. Venga, tú misma, es tu libro, preséntalo.
Sí. Pues mi libro se llama Adiós a la inflamación, y como bien dices, bueno, me parece un libro ideal para estos días así más de vacaciones, que estamos en la playita, que no sabes muy bien qué leer. Pues bueno, pues leer sobre salud me parece ideal, porque al final estamos aprendiendo a cómo pues eso, mejorarla, cómo ganar en calidad de vida y cómo prevenir pues muchísimas enfermedades. Ya no es el hecho de adelgazar para quitarte esos kilos para la llegada del verano, que bueno, que también te puede servir obviamente, pero que no está enfocado en eso, está sobre todo enfocado en una buena salud, y mediante esa buena salud salud, entonces conseguir tus objetivos de peso, tus objetivos médicos de enfermedades, y bueno, y a la gente la verdad que le está gustando. Ya llevamos 14 ediciones del libro y 230.000 libros vendidos, que es una locura.
Te felicitamos, Sandra, y estamos muy contentos de contar contigo aquí en lo que viene. Que vaya muy bien, un besito enorme.
Igualmente, un beso.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE. Lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hoy concluyen los 9 días de celebraciones en sufragio del Papa Francisco. Las miradas están puestas en el cónclave que a partir del miércoles elegirá el próximo obispo de Roma. La expectación es máxima. El pontífice es el sucesor del apóstol Pedro y una autoridad moral a la que mira el mundo. La dinámica de la lección en la Capilla Sixtina remite a una tradición multisecular que genera curiosidad y alimenta fantasías, algunas con notorio éxito literario y cinematográfico. Sin negar la trascendencia de lo que sucederá entre los muros hasta que emerja la fumata blanca, estos días tienen lugar los debates decisivos que decantarán la lección. Con el colegio cardenalicio más internacional de la historia, las congregaciones generales previas al cónclave permiten a los electores conocerse mejor. Son también el marco para debatir sobre los retos en la Iglesia y el mundo, tarea facilitada por la dinámica del sínodo de la sinodalidad que ha ofrecido este tipo de diagnósticos en cada continente. El diálogo ayuda a discernir qué cualidades se necesitan en el próximo Papa y pueden también marcar
prioridades de su pontificado, como ha sucedido estos años, en los que Francisco ejecutó demandas de los cardenales, como la reforma de la curia o la mayor implicación de las iglesias locales. No es un secreto que existan diferentes acentos y sensibilidades. Se expresan con toda libertad, sin menoscabo del clima general de fraternidad y arropados de la oración de toda la Iglesia, cuya misión es siempre anunciar el Evangelio, construyendo a partir del rico legado de cada pontificado y cada generación deja la siguiente.